Tardes con Estela. Presenta y dirige Estela Alcaraz.
Jueves 10 de junio, mucho calor ya, pero no queremos que también se nos reblandezcan las neuronas, aunque parezcan a punto de derretirse. Muy bienvenidos a Tardes con Estela, a nuestro jueves Almería Punto Crítico. Reflexión y conciencia crítica son las estrellas de nuestros jueves, ya sabéis. Y hoy nos preguntamos con Gabri Ródenas, filósofo, escritor y profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Murcia, ¿qué es la felicidad? ¿La persigue el ser humano desde el principio de los tiempos o es un invento relativamente moderno? ¿Es una aspiración legítima, un derecho o una obligación, como parece que ahora deba ser? ¿O quizá simplemente nuestra responsabilidad? Interesante tema, ¿verdad? No me digáis que no. Y para comenzar ya fuerte, como cada jueves, tenemos a nuestro hombre de las misiones imposibles, Alfonso Rubí Casinello, desmenuzando, por donde lo dejamos la semana pasada, nuestro ranking de oportunidades perdidas. ¿Para qué? Pues para saber dónde estuvieron los errores, no repetirlos y quizás, conseguir nuevas y buenas oportunidades para una provincia y unos ciudadanos que las merecen. Si, siendo conscientes de ello, además nos movilizamos y ponemos de nuestra parte, no solo quejándonos en el bar o en el chiringuito de la playa, tanto mejor, y cesta y puntos para nuestra modesta contribución a la causa. Terminamos con Raúl Brito en Neurocomunicación en tiempos revueltos, que esta vez nos habla de los efectos que nos causa la aversión al riesgo y a la pérdida en nuestra vida financiera. Y ahora sí, poneos fresquitos y cómodos, las neuronas a la sombra y comenzamos.
Es Radio Almería.
En Tardes con Estela, Almería, punto crítico.
Y aquí está, aquí llega nuestro hombre de las misiones imposibles, nuestro hombre de acción de los jueves, Alfonso Rubí Casinello. Alfonso Rubí, arquitecto, técnico urbanista, persona que lo sabe todo, todo de lo que ha pasado en Almería en los últimos años y que nos lo cuenta con esa lucidez y esa clarividencia que nos lo hace tan fácil de comprender. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Estela. Aquí estoy, en efecto, a tu disposición, una semana más.
Como siempre, acudiendo a la llamada de la acción y haciendo posible lo que es imposible. Alfonso.
Dime.
Pues seguimos hablando del proyecto Urban.
Vamos allí.
Nos dejaste la semana pasada con varias incertidumbres, pero como solemos hacer, pues empezamos con un resumen de lo que nos contaste en las dos semanas anteriores. Pues
sí, llevamos dos semanas hablando del tema. He explicado que el proyecto Urban es un instrumento que se utilizó para conseguir fondos FEDER, Fondos de Desarrollo Regional de la Unión Europea. Uh-huh. Nuestro ayuntamiento lo presentó en el año 2011, en la última convocatoria y en el último momento en el que se podían solicitar esos fondos, a pesar de que llevaban 20 años en vigor y de que ya los habían conseguido más de 80 ciudades españolas. Fuimos los últimos, pero bueno, ahí llegamos. Para optar a 10 millones de euros, más 5 que tendría que poner el ayuntamiento, estos fondos funcionan así, una parte pone la Unión Europea y el 30% lo tiene que poner el ayuntamiento, uh-huh. Pues utilizó un documento que había preparado una oficina técnica de Granada, lo conté, ¿no?, con 10 propuestas de inversión, algunas de las cuales parecían poco acertadas. Yo dije que se había hecho con noticias del periódico, probablemente. Afortunadamente, después de conseguir que los fondos, se pudieron cambiar esas propuestas y se hicieron algunas cosas interesantes, aunque siempre con el método de actuar puntualmente, que es el que se utiliza habitualmente en esta ciudad y que, con el que yo no estoy muy de acuerdo, porque su efecto positivo es muy limitado, ya que se traduce en actuaciones poco ambiciosas, que solo sirven a corto plazo, para maquillar un poco los problemas y no para resolverlos de verdad, ¿no?
Ya.
Entre esas actuaciones puntuales destaqué el Centro de Interpretación Patrimonial de la Plaza Vieja, que es un magnífico edificio, tanto el edificio como su contenido, ¿no? En el que se resume de manera bastante acertada la historia de Almería y nuestro
bastante
patrimonio.
Bastante acertado de la historia de Almería y de nuestro patrimonio.
Exactamente. Y después ya empezamos a hablar del mesón gitano, que se planteaba como la acción estrella del Urban, ¿no? Y ahí allá vamos.
Efectivamente, ahí nos quedamos y empezaste a contarnos qué pasó con el concurso de marras que se convocó para construir este edificio y los conflictos que se plantearon.
Bueno, efectivamente, se plantearon varios conflictos sucesivos, uno detrás de otro, ¿no? El concurso tenía primero una parte urbanística, que era abrir la calle Fernández para completar la trama viaria de esa zona de la ciudad, del norte del casco histórico, creando una especie de ronda que facilitara el acceso a la Alcazaba y a los barrios de la Almedina, del Reducto, del Chamberí, de la Chanca. Y luego tenía una parte arquitectónica que consistía en la construcción de un edificio de equipamiento y en recuperar las cuevas del antiguo mesón gitano, aquel antiguo hotel de éxito que hubo en los 60, además de su explanada y del entorno sur de la Alcazaba. Eso era el planteamiento del concurso, básicamente.
Bien, contaste que el Colegio de Arquitectos se opuso a este concurso.
Bueno, es que se convocó por la modalidad de proyecto y obra, ¿no? Y el colegio siempre es contrario a este tipo de planteamientos. Y dije que la ley lo autorizaba, pero solo en momentos excepcionales. El Ayuntamiento, el Colegio de Arquitectos lo que pretendía era que se pudieran presentar el mayor número de ideas posibles, puesto que la zona era una zona muy sensible, una zona muy importante, al pie de la Alcazaba, podía haber un impacto, y cuantas más ideas tuviéramos para elegir, pues le parecía que era mejor, ¿no? Que no se debía aplicar ese sistema. Lo denunciaron los tribunales, le pidieron que depositase un aval de 500.000 euros, cosa que no pudieron hacer, por lo cual, aunque la demanda siguió su curso, también siguió su curso el concurso, ¿no?
Exacto, consiguió seguir adelante tal cual estaba planteado. ¿Y qué pasó?
Bueno, pues la verdad es que... el pleito siguió, como digo, el pleito del Colegio de Arquitectos siguió, y más adelante el Tribunal Contencioso Administrativo dictaminó que había razones suficientes para que el proyecto el concurso de proyecto y obra estuviera justificado en este caso, ¿no? O sea que el colegio de alguna manera perdió esa demanda, ¿no? Pero luego además es que el no solo tenía el inconveniente de que se restringía el número de ideas, sino que además pues este planteamiento es un planteamiento que obliga a todos los que quieran optar a ganar el concurso a presentar un proyecto técnico terminado, ¿no? Lo cual es un tema laborioso y costoso, ¿no? Es
decir, claro, ya.
Todos los que se iban a presentar, excepto uno, que era el ganador, iban a perder esa inversión, ¿no? Una inversión que era bastante importante, ¿no? Y además unas bases que eran bastante complejas, estaban bastante, hasta el punto de que nada más empezar el concurso, nada más publicarse, la Unión Europea ya puso una primera pega y hubo que rectificar las bases para corregir alguna cosa que no estaba de acuerdo con las normas de la Unión Europea. Pues esto fue el planteamiento inicial del concurso, que era, como digo, complejo. Y el concurso consistía, el concurso se fallaba a base de que sobre un total de 100 puntos, 70 se ganaban por la oferta económica, la más barata era la más ventajosa, la que conseguía 70 puntos, y luego había unas fórmulas bastante complicadas para saber qué puntuación se adjudicaba a los demás proyectos en función de su oferta económica. Y entonces esa parte se decía que era más bien objetiva, porque se calculaba con fórmulas matemáticas, no era una cosa. Mientras que luego los otros 30 puntos se adjudicaban de una manera objetiva, es decir, había un jurado compuesto por 5 técnicos municipales que calificaban los proyectos en función de su bondad, en función de lo que ellos creían que era mejor para la zona y para el problema que se había planteado, ¿no?
¿Y eso efectivamente era así? ¿Era objetiva y no manipulable?
Bueno, la verdad es que no del todo, porque sí, ya expliqué que la oferta económica esa, la oferta económica que se decía que era objetiva y que por lo tanto que no era manipulable, no tenía en cuenta qué era lo que se ofertaba por un precio determinado, ¿no? Es decir, qué volumen de obra era. O sea, si tú ofertabas poco volumen de obra, por lo tanto el costo era bajo y tenías ventaja en ese. Pero claro, estabas ofertando menos volumen de obra. Puse el ejemplo del sótano con aparcamientos. Casi todos los proyectos presentaron un sótano con aparcamientos y el proyecto ganador, el que ganó, no tenía sótano de aparcamientos. Y no le dedujeron nada, no le sancionaron nada o no le dedujeron nada en su oferta económica, por eso, ¿no? No penalizó. O sea que, relativamente. Y luego, además, en este tema se planteó el siguiente conflicto que fue que se presentaron dos proyectos idénticos con ofertas económicas distintas. Y entonces el descubrimiento, cuando se abrieron los proyectos, que fueron nada más presentados, pues se llevaron esa sorpresa. Dijeron, hay dos proyectos idénticos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, lo que hicieron fue pedir el dictamen de la Agencia de la Competencia de la Junta de Andalucía, que es una agencia que existe para dirimir eso, todas estas cuestiones. Y la agencia se pronunció, la agencia dijo que no había que paralizar el concurso, que siguiera adelante y que ellos decidirían en función de los datos que se les había proporcionado y que tal. Bueno, y dictaminaron que había habido lo que se llama colusión. Colusión es una palabra técnica que se usa para definir las trampas que se hacen en los procedimientos administrativos. Es decir, que claro, hubo trampa. Hubo dos empresas constructoras que se pusieron de acuerdo para presentar el mismo proyecto con dos precios distintos. Lo que pasa es que, claro, la Agencia de la Competencia no entró en el fondo del asunto. Cuando él dictaminó y condenó tanto al arquitecto que había redactado el proyecto como a las dos empresas constructoras que estaban implicadas en esa duplicidad, ellos ya conocían el
resultado del concurso. ¿Pero no se eliminó a los tramposos?
No se eliminó a los tramposos porque llegaron a la conclusión, la Agencia de la Competencia, de que la trampa no había tenido demasiada importancia. Es decir, que el resultado del concurso hubiera sido el mismo aunque no se hubiera hecho la trampa. Y entonces,
eso sí que es objetivo, ¿eh?
No solo es muy subjetivo, es que eso lo dijeron porque no entraron en el fondo de la cuestión, o sea, no llegaron a analizar el por qué se había hecho esa trampa. Simplemente que el resultado había sido, pues, poco bueno, pero la intención era, hay un dato que esclarecedor, y es que uno de los proyectos, el que tenía la oferta más barata, fue el ganador, ¿eh? Y, o sea, uno de los tramposos fue el ganador.
Ya.
Y resulta que el otro tramposo quedó el último, porque su oferta económica era la más cara de todas las que se presentaron. Entonces, alguien que conociera los intríngulis de la puntuación económica sabía que el proyecto más caro iba a ser eliminado, iba a ser penalizado por las fórmulas. Entonces, lo que se trataba de evitar es que el proyecto ganador fuese el más caro y hubiese quedado eliminado, asegurándose, poniendo otro más caro que él, por el mismo proyecto, ya estaba el asunto resuelto. Entonces, en eso no entró la Agencia de la Competencia, ¿no? Y ahí quedó la trampa hecha, y como un primer asunto, y dio la casualidad de que el tramposo fue el que luego ganó el concurso. No solo por la trampa.
Bueno, parece un ejemplo de estos claros de quien conoce la ley y conoce la trampa.
Exactamente. Hay que conocer el funcionamiento de esas fórmulas que, como he dicho, eran complejas. Las fórmulas para puntuar la oferta económica tenían su complejidad, había que conocer cómo funcionaban.
Y uno
de los efectos de esas fórmulas era eso, era que el proyecto más caro resultaba penalizado. Os digo, te diré que la diferencia de puntuación sobre 70 puntos en eso fueron 33 puntos. Es decir, que el proyecto más caro consiguió 33 puntos menos. Como la oferta técnica eran 30, es que quedó eliminado radicalmente desde el principio.
De verdad, es que, Alfonso, yo tengo la sensación de que nos tratan como tontos.
Sí, no, la verdad es que un poco sí, ¿eh? Un poco sí. Hay gente que se hace los vistos ahí. Sí, también es así. También es así, porque, oye, ahí no hubo ninguna denuncia. Sobre que había dos proyectos iguales, sí, pero no se concretó la denuncia, sino simplemente Pasmoso. El proyecto siguió adelante y los tramposos, y al final el tramposo gana.
No, claro, se lo sabe de memoria, claro, pues, esto es, vamos, un modus operandi,
sabe por qué lo hace.
En toda regla.
Pero claro, luego, el siguiente sorpresa fue que se hace la valoración técnica, esa que es subjetiva, y entonces resulta que la puntuación que consigue ese proyecto ganador, ese proyecto que ya había sido calificado como tramposo por la Agencia de la Competencia, pues es muy superior a los demás. Pero muy superior. Para que te hagas una idea, mira, este hubo 6 ofertas más baratas que él. Que la oferta económica consiguieron mejor puntuación que el ganador. Pero la diferencia entre esas 7 empresas fue de punto y medio, un punto y medio. Mientras que la valoración técnica de los proyectos fue el ganador 8 puntos más que el siguiente. De 8 puntos para arriba, mientras que la posición económica 1,5, otro. O sea que alguien que conoce todos esos intríngulis puede manejarlos.
Sí, porque una
puede
se pierde, ¿eh? Aquí uno se pierde, uno normalito se pierde.
Puede manipularlos. Bueno, entonces hubo ahí el Colegio de Arquitectos mantuvo su denuncia, insistiendo todavía en el tema del proyecto y obra, que era una cosa que tenía perdida, y luego, pues, por la cuestión de los dos proyectos iguales. Pero también sin profundizar en el tema, ¿no? También sin porque este tema de las puntuaciones, de las irregularidades aparentes en las puntuaciones, pues no lo tocó. el único que tocó ese tema fue el grupo de UPyD, que como dije aquí la semana pasada, fue el otro denunciante. Pero es que ningún partido de la oposición, ninguna de las empresas constructoras que se presentaron al concurso, ninguno de los técnicos que intervinimos en el tema, nadie denunció ese tema, ¿no? Y entonces, pues quedó ahí como una denuncia aislada de dos grupos que eran un poco chalados y que, bueno, la instrucción del caso fue muy larga, hasta el punto de que la sentencia sobre este asunto se conoció a principios del año pasado, en enero del año 2010.
¿Pero qué me dices?
Sí, 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 sí. Tardaron 7 años en instruir, 8 años en instruir el procedimiento.
Incluso, eso es kafkiano, ¿eh? Bueno,
eso pasa con todos los temas de la justicia.
Sí,
Estela,
en pleitos ya, te veas.
Eso es. Entonces, precisamente por eso nadie quiso meterse. O sea, las empresas constructoras, oye, que habían hecho una inversión y que habían tenido una pérdida por su participación en el concurso, pues no quisieron meterse en un lío, porque dijeron, oye, mira, nos vamos a meter en un lío de 8, 9 o 10 años de pleitos para un resultado incierto, porque no sabemos qué va a pasar, y luego nadie nos va a compensar, y encima nos vamos a pelear con el Ayuntamiento de Almería, que está defendiendo la limpieza, que todo esto se ha hecho con limpieza, y tal, total, que nadie persigue este tema y nos lo tragamos.
¿Y luego, hasta acabó el asunto?
Bueno, pues hubo una sentencia, como te digo, en enero del año pasado, que una sentencia de 50 y tantas páginas, una sentencia que la doctrina jurídica, digamos, pues es la doctrina propia de los tribunales españoles, que es que la ley española es muy, muy garantista, la justicia española es muy garantista. Tú, para condenar a alguien, tienes que tener unos argumentos muy contundentes y unas pruebas muy contundentes de que ha cometido un delito o que haya cometido. Y entonces lo que decía la sentencia es que no se había justificado suficientemente estos actos irregulares. Entonces, hubo, fíjate, el juez, el fiscal, que es el acusador público, no es el acusador privado, es el acusador público, que yo creo que a lo largo del juicio fue entendiendo bien qué era lo que había pasado, fue el que recurrió la sentencia ante la audiencia provincial, el mismo fiscal. Y el abogado del Consejo Directivo lo único que hizo fue adherirse al recurso del fiscal. Y hizo un recurso, la verdad es que muy bien construido y muy bien argumentado. Y la Audiencia Provincial le contestó con una cosa que es mucho más clara. La sentencia de la Audiencia Provincial, que fue en noviembre del año pasado, fíjate, o sea, hace 6 meses, tiene solo 20 folios y es muy clara, muy clara, muy clara. Y una de las cosas que dice, repite hasta 9 veces en 20 páginas, bueno, en 12 en realidad, porque otras son de fundamentos jurídicos y tal, que es que no se había presentado ningún dictamen, ninguna prueba pericial de todas esas cosas que se decían que había pasado. Es decir, que no había habido ningún técnico que haya dicho, mire usted, esto está así, esta fórmula funciona así, esto se ha utilizado por esta razón, sino que simplemente era un discurso verbal, digamos, de esa necesidad de un informe pericial ya la señaló el juez instructor. Cuando el juez que instruía todo este expediente dijo que aquí convendría presentar, pero ni el Colegio de Arquitectos ni UPyD, que eran los denunciantes, recogieron la sugerencia y se quedó sin. Y ya te digo, la sentencia de audiencia provincial no dice, lo que se ha conocido es que absolvieron a los técnicos, a los acusados, pero no los absolvieron porque no hubieran cometido los actos que se les imputaban, sino porque no se había probado que los habían cometido, que es un matiz ligeramente diferente. Y ante ahí nos quedamos con que pues mira, el efecto, el último asunto es que el edificio que se construyó allí, resultado del concurso, pues uno nos dijo que se ha pedido su demolición. La Real Academia de Bellas Artes de Granada, Nuestra Señora de las Angustias, que existe en Granada, ha pedido oficialmente la demolición de ese edificio, porque dice que el impacto que produce sobre la Alcazaba y sobre su entorno es muy negativo. Y hay una opinión general de que fue un desastre. Luego, además, hubo unos descubrimientos arqueológicos que hubieran obligado a cambiar las cosas. Se hizo un procedimiento que fue un desastre absoluto, desde el principio hasta el final, hasta los resultados. Y que además hizo que el proyecto Urban se convirtiera, perdiera todo su eficacia, la eficacia que podía tener, porque este era su proyecto estrella, su actuación estrella. Pero es que tenía que haber, el proyecto Urban tenía que haber significado un cambio, un efecto. Podía haberse planteado el Perry este en el que yo estoy emperrado. Y ahora fíjate que este edificio todavía sigue produciendo gastos, porque hace unos días se ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento un nuevo proyecto de ajardinamiento del edificio. ¿Eso qué significa? El edificio tiene previsto que se pueda cubrir con una especie de hiedras, casi para esconderlo. Esto me recuerda a una cosa que se decía, que es que los médicos entierran sus errores. Los abogados los encarcelan. Yo no sé qué hacéis los periodistas con los vuestros. Y los arquitectos los cubrimos de hiedra, ¿entiendes? Los tapamos con plantas para que no se vean mucho. Bueno, pues sigue produciendo gastos y sigue produciendo. O sea, todo el proyecto Urban acabó en esto, en una oportunidad perdida y en un desastre cuando podía haber sido un impulso para el casco histórico, que ya he dicho varias veces aquí, que es el problema más importante que tiene
sí,
Almería, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues Alfonso, da mucha pena, de verdad, el relato que nos cuentas. Bien, y sí. Parece que estamos en un bucle, en el tiempo y en el espacio. No sé, esto no lo resuelve ni la física cuántica.
Estos temas de las oportunidades perdidas producen eso, producen un efecto, sí, de reconocimiento de que hemos perdido, de que perdemos oportunidades. Pero hay muchas más, ¿eh? La semana que viene vamos a empezar con el milenio, si te parece, que es otro.
Ay, vale.
Que es un tema muy bonito, Y ahí ha pasado también
un tema
de todo.
Fantástico, de la cual soy socia también, ¿eh?
Sí,
de aquello,
sí,
del,
claro,
milenio,
sí,
tengo mi carnet.
Hicimos una asociación que quisimos que llegase a los 1,000 socios y llegamos a los 700. Que no está mal, que no está mal. Pero bueno, ya te diré qué pasó con todo eso, que también tiene su historia y tiene su
ardo en deseos, Alfonso Rubí.
Pues la semana que viene, Estela.
Muchísimas gracias y un abrazo.
Muchas gracias a ti, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Radio Almería.
En mi cocina siempre busco la excelencia.
Aquí en el mercado necesitamos confianza.
Los productores siempre apostamos por la seguridad.
En casa solo quiero la máxima calidad para los míos.
En Agrocolor trabajamos cada día para dar respuestas a las necesidades de la cadena alimentaria. Líderes en certificación y auditoría desde el campo a la mesa. Agrocolor, certificamos lo mejor de ti.
Estás escuchando Tardes con Estela en Es Radio Almería.
Ay, la tristeza no tiene fin, la felicidad sí. En cualquier caso, una bella canción que nos sirve de fondo para ilustrar este tiempo que abrimos ahora para la reflexión y el debate sobre la felicidad. De la mano del filósofo, escritor y profesor de comunicación audiovisual de la Universidad de Murcia, Gabriel Ródenas. Gabriel Ródenas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿te la quedas? ¿Cómo vamos?
Un placer tenerte por aquí, porque bueno, tus gracias. Intereses e inquietudes son tantas que nos ha costado poder tener este rato de charla contigo, que estoy segura de que además nos vas a ver a poco.
Bueno, la verdad es que ya sabes cómo vamos a veces liados todos y todas siempre, y en ocasiones es complicado ajustar agenda, pero es un placer estar aquí charlando contigo y con los oyentes.
Pues quizá, Gabri, tú hayas definido tu particular sentir sobre la felicidad en uno de tus últimos libros, La abuela que cruzó el mundo en una bicicleta. Un éxito de ventas, traducido ya a muchos idiomas, el último al japonés, por cierto, y que los lectores han definido como una pequeña historia mágica y llena de sabiduría. Una invitación para descubrir los tesoros que la vida nos depara. ¿Te ha traído muchos tesoros esta novela? ¿Te ha traído felicidad, Gabri Ródenas?
Bueno, digamos que la felicidad ya la traía yo un poco de serie, ¿no? Ya venía con la felicidad en la mochila. Pero la verdad es que sí me ha traído muchísima alegría y sobre todo sorpresa, ¿no? Porque, si te soy sincero, Estela, no imaginaba yo inicialmente que esta, digamos, novelita fuera, la verdad, a recorrer tanto mundo, literalmente, quiero decir.
Sí, como la abuela.
Como la abuela, efectivamente. La verdad es que al final es casi, así como una profecía de autocumplimiento, ¿sabes? Se ha materializado un poco el asunto, sí.
Gabri, ¿por qué es tan difícil ponerse de acuerdo en esto de qué es ser feliz o qué debería ser feliz?
Bueno, pues supongo que, claro, para empezar, ponerse de acuerdo en cualquier tema es francamente complicado, ¿no? Pero si aparte hablamos de la felicidad, que es algo como tan subjetivo, por decirlo de alguna manera, pues imagínate un poco la complicación, ¿no? Pero, en fin, en última instancia, hay unas nociones básicas o elementales, pues, de qué puede ser la felicidad. Por supuesto, siempre en un sentido amplio y flexible, claro.
¿La felicidad la persigue el ser humano desde el principio de los tiempos o es un invento relativamente moderno?
Bueno, yo creo que la felicidad siempre ha sido un objetivo del ser humano. Otra cosa es el invento este de la felicidad nueva o moderna que tenemos ahora, esta exigencia casi de la moda de la felicidad, ¿no? A toda costa, a cualquier precio, que es una cosa muy distinta, ¿no? Pero obviamente el deseo, el anhelo, ¿no? De ser feliz, pues siempre ha acompañado al ser humano desde el origen, ¿no?
Pero quizá en los tiempos primitivos el ser humano se limitaba a aceptar la vida como venía, la adversidad, que era pues probablemente mucho más constante que la que tenemos hoy, y no se cuestionaba tanto que el fin de su existencia fuera la felicidad.
Bueno, no. Es muy muy interesante lo que mencionas. Sí, efectivamente, vivimos en tiempos acelerados. Antes, sobre todo, la vida se aceptaba de otra manera, ¿no? Aparte, eso que acabas de decir, un poco viene recogido, reflejado en el pensamiento de lo que se llamaron los estoicos, ¿no? Como Marco Aurelio, Séneca, esa aceptación de lo que venga, ¿no? Pero claro, sin ir en busca de una felicidad, sobre todo como la que perseguimos ahora, acelerada, efímera en ocasiones, ¿sabes? Y un poquito superficial, si me permite la situación.
¿Cuáles de los clásicos que han hablado de la felicidad crees que son ahora los más modernos, los que hemos vuelto a beber en sus fuentes?
Pues francamente sí, de hecho creo que conforme según va pasando el tiempo cobran una mayor vigencia, ¿no? Una mayor actualidad. Yo que por supuesto los leí cuando estudiaba la carrera filosofía, quizá en ese momento no supe incluso apreciarlos tanto como ahora. Pensadores como Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, he vuelto a releerlos ahora con un poco ya más de madurez y con, en fin, ya en pleno siglo XXI, por así decirlo, y se puede decir que, o al menos yo lo veo así, que tienen una vigencia y una, son como tú dices, son los más modernos, de hecho. Estamos hablando de pensadores en ocasiones anteriores a Cristo, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y han vuelto con una fuerza, la verdad, salvaje. Son súper actuales.
Y que se citan mucho, además.
Sí, se han convertido en una especie de mantra últimamente, sí, es cierto. Los veo aparecer por aquí, por allá. Aparecen todos los discursos, que si en la empresa, que si no sé qué, que si... O sea, en todos los ámbitos parece que se vuelve a ellos. Aunque yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? Porque son... ¿cómo diría? Como unas guías o unos anclajes sólidos dentro de esta deriva, ¿no? De esta balsa en la que vamos todos en el mundo actual.
¿Te ha ayudado a ti tu formación como filósofo para ejercer de hombre feliz? Por así decirlo.
Es una buena pregunta. Digamos que la filosofía me ha ayudado a muchas cosas. No sé tanto si a convertirme en un hombre feliz, pero sí probablemente a aclarar algunos conceptos que me han conducido de alguna manera a la felicidad o a mi felicidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué te voy a decir? Yo es que adoro, amo la filosofía y creo que la filosofía solo aporta cosas buenas. Entonces, seguro que ha contribuido en cierto modo a mi desarrollo como hombre feliz.
El conocimiento es importante, yo creo que te hace apreciar más las cosas o reflexionar más sobre ellas, pero también es cierto que la felicidad es un camino personal intransferible, que por mucho sí. que se sepa, ¿no? Que es una cuestión de actitud. Yo creo que algo de eso quieres reflejar tú en tu libro de la abuela Maru.
Efectivamente, porque claro, la felicidad no solo, sino quizá de manera principal no se llega a través del razonamiento de la o de la reflexión, ¿no? Por eso en la novelita esta lo que intenté hacer fue una abuela, 90 años, técnicamente analfabeta, ¿no? No sabe escribir ni leer, fuera como una especie de símbolo, ¿no? La representación de la felicidad, precisamente para huir de esa racionalización, ¿no? De la que has comentado, que se alcance la felicidad a través del saber. Por supuesto, el saber es importante, por supuesto, el saber nos ayuda, pero también hay que huir un poco de la intelectualización, en el sentido de que solo se puede ser feliz pues si se sabe, si se tiene mucha cultura, etcétera, etcétera. Se puede ser feliz de muchas maneras, ¿vale? Entonces, esa era la idea a la hora de escoger este personaje, por así decirlo, para protagonizar la novela.
Yo creo, de todos modos, que, bueno, de pequeños a todos nos venden de alguna manera una idea de la felicidad como un derecho de nuestra existencia. Nos lo vende Disney, nos lo venden, bueno, el consumo, las redes sociales, que vemos en ella un reflejo de la felicidad que nos rodea por todas partes y a la que tenemos que aspirar y además tenemos que mostrar. Y luego, seguramente, a lo largo de nuestra vida tenemos que resetear todo eso y empezar a ser conscientes de que la felicidad son momentos y es aceptación y es saber qué puedes hacer con lo que te pasa, no estar siempre en un estado permanente de ebullición y de champán.
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, de hecho creo que eres tú más filósofa que yo, ¿eh? Realmente estoy 100% de acuerdo, sí que se nos vende una especie de o un concepto de la felicidad, un poco una felicidad instantánea, efímera, un poco superficial en ocasiones, ¿no? Parece que todo el mundo está feliz siempre, a todas horas, como un estado permanente, constante, ¿no? Cuando realmente la felicidad, como ha señalado, son momentos, instantes, es aceptación, que es, por cierto, un concepto muy, muy importante, ¿no? De lo que podemos hacer, de lo que no. Entonces, esa idea probablemente de la felicidad que nos venden pues sea errónea, está muy ligada al consumo y la felicidad, por supuesto, no tiene nada que ver con eso.
¿Sabes qué me pasa, Gabri? Que es que tengo muchos colaboradores coaches que trabajan este tema, pero además desde la verdad y desde la honestidad, y estoy aprendiendo de la marinera, ¿sabes? Pero a ver, el que tiene que hablar aquí eres tú, así que moderada. No, a ver, absoluto. Pregunta.
No, me encanta que hables, porque aparte te voy a decir una cosa. Esto de las hablo en entrevistas, etcétera, etcétera, tengo un pequeño problema, es que tiendo a hablar muy poco. Soy parco en palabras, ¿sabes? Entonces, de verdad que agradezco y valoro tus aportaciones, que por cierto son interesantísimas. O sea, casi que más que una entrevista, me gustaría que fuera una especie de diálogo, ¿no? Entre tú y yo al 50%. Me parece que está
muy bien. Muy bien, muchas gracias. Me lo ha parecido. Inconscientemente, mi parte de entrevistadora ha visto eso. Quizá por eso se ha lanzado.
Muy bien, muy bien.
Oye, Gabriel Ródenas, a ver, ¿por qué asimilamos el estado de enamoramiento como el de mayor felicidad? Porque también es el que antes se acaba y deja paso a la mayor infelicidad. ¿Eso nos compensa o es que estamos buscando donde no es?
El enamoramiento y la felicidad. Una pregunta un poco... hombre, el enamoramiento está claro que es un momento dulce, por así decirlo, ¿no? No tiene por qué ser necesariamente breve. Sí, en ocasiones, por supuesto, da lugar a un sufrimiento terrible, ¿no? Sobre todo cuando somos más o menos más jóvenes. Bueno, la verdad es que tampoco soy yo la persona más indicada porque estoy como aquel que dice, tan fuera del mercado ya, llevo tantísimo tiempo con mi compañera que casi que no sé, no me acuerdo prácticamente de cómo era antes de...
¿Cómo eran los castañazos, no?
Sí, ¿cómo eran los castañazos? La verdad, no te voy a engañar, ya no me acuerdo. Entonces, pero sí, el enamoramiento es un momento dulce, sin duda, que Aunque no creo que toda la felicidad se reduzca, por supuesto, al estado de enamoramiento, ¿eh? Que esto es maravilloso.
No, lo decía porque la mayoría de las canciones, incluso las que yo he puesto para ilustrar esto, asimilan esa felicidad como... Bueno, es como que nuestra búsqueda existencial, el por qué somos, a dónde vamos, de dónde venimos, todas esas cosas, esos problemas casi irresolubles, pues de alguna manera tuvieran una pequeña solución en esos estados de enamoramiento, en ese amor de una persona que al devolvernos su mirada en la nuestra, pues nos eleva.
Hombre, está claro que el amor es un momento, o el enamoramiento, el amor en general, es probablemente sea el motor. Yo al menos lo considero el motor de, ya no solo de la felicidad, sino incluso de la vida, ¿no? Probablemente sea el valor o la aspiración a la que más merezca la pena un poco dedicarse, ¿no? Amor en un sentido, por supuesto, amplio, ¿no? No solo un amor a una pareja concreta o sino a el amor a la vida, ¿no? El amor a lo que uno hace, el amor a, en fin, al hecho de estar vivo, que para mí es probablemente el mayor regalo, ¿no? El mayor milagro que cabe imaginar. Entonces, claro, comprendo que las canciones y que todo hable de amor porque es una energía muy muy poderosa, sin duda, claro.
Y el tener una pasión en la vida, una pasión que te mueva, eso es importante también.
Yo creo que es fundamental. La verdad que, y eso es independiente de la ocupación o el trabajo que cada cual desempeñe o lo que sea, ¿no? Tener una, como tú dices, ¿no? Una pasión en la vida, o sea, la que sea, puede ser un hobby, puede ser un... Pero desde luego entregarse a otra cosa que no sea uno mismo o una misma, me parece, aparte, bueno, es motivador y es lo que debería mover un poco a las personas, ¿no? Porque si no, ten en cuenta que es la vida, si no, ¿no? Levantarte, ir a trabajar, cumplir con las obligaciones, bueno, cada uno las que tenga, ver la tele, dormir. Entonces, claro.
Claro.
Un poco...
Bueno, es que... No, decía que también entregarte a tu pasión es entregarte a ti mismo y a los demás y tener, sentir una realización personal.
Así es. Dicen que creo que hay un término por ahí, ¿no? El flow, fluir, ¿no? Que sobre todo referente a los artistas, ¿no? Que cuando, pero bueno, a cualquier persona que se entregue, ¿no? Cuando está en ese momento es como una especie de trance donde el tiempo parece evaporarse, por así decirlo, ¿no? Estás tan centrado en tu actividad que incluso te olvidas de ti mismo, ¿no? Es como una conexión con el todo, por así decirlo, aunque suene un poco espiritual o un poco zen, ¿no? Pero cuando uno se entrega
no,
en la pasión, sí.
Y con el ahora, ¿no?
Y
con el todo y con el ahora.
Eso es, con el todo y con el ahora, así es. Y no es una... No, realmente no es una frase hecha, ¿no? Cualquier persona que se haya entregado a su pasión, sea la que sea, creo que podría estar de acuerdo con nosotros, con lo que estamos diciendo ahora. Sí.
Gabriel Ródenas, ¿cuál es tu mayor pasión en estos momentos? ¿La literatura, la filosofía, la comunicación, la docencia... ¿O la vida es un todo a base de sumar?
Para mí la vida es un todo a base de sumar. Es decir, mi gran pasión es, por supuesto, contar historias. Eso es lo que más me gusta. Me ha llevado de una cosa a la otra, filosofía, me he tanteado cosas de cine, mil historias, ¿no? A mí lo que me gusta es contar historias. Entonces, claro, probablemente la literatura sea lo que más me apasione. Dentro de esta esfera, por supuesto, me gustan otras cosas mucho más... cotidiana, ¿no? Pues compartir un rato con mi pareja, con mis hijos, con los amigos, con, en fin, ese tipo de cosas. Pero por lo que respecta a esa pasión de la que hemos hablado, sin duda la literatura sería lo que más me... El resto de actividades, bueno, están un poco... No están a la altura, por así decirlo.
Oye, y para terminar esta conversación, que ya decía yo que se nos iba a hacer corta, ¿qué te parece esto de la felicidad en las organizaciones? Felicidad organizacional, que se llama ahora. Que los empleados estén satisfechos. ¿Este movimiento va a mejorar nuestra vida?
Bueno, podría mejorar. Podría mejorar siempre que no se utilice como una forma de, digamos, de enmascarar una o precarización o de imponer una falsa felicidad, ¿no? Y por supuesto la felicidad en las instituciones, en cualquier entorno de trabajo, en una organización, etcétera, etcétera, pues la verdad es deseable. Todo lo que sea el fomento de la felicidad y del bienestar de trabajadores, de jefes, de empleados, pues me parece muy importante. Pero tiene que ser algo sincero. No tiene que ser como una taza de Mr. Wonderful, ¿sabes lo que te digo? De, bueno, aquí todos tenemos uh-huh. que estar como sonrientes, pero en el fondo pues no somos tan felices por dentro, ¿no? Si eso va, o todas esas medidas van orientadas a una verdadera un verdadero bienestar, pues bienvenido sea, la verdad, ¿por qué no?
A ti también te hacen muy felices los gatos, ¿a que sí?
Me encantan los gatos. La verdad que los gatos son mi pasión. Y te voy a decir una cosa. No hace tanto que tengo gatos, realmente. Siempre había sido de perros, por así decirlo. Yo sigo teniendo muchos perros, vivo con perros también. Pero los gatos me daban un poco, me daban casi miedo. Decía, los gatos, ¿qué animal más traicionero, más terrible? Bueno,
sí, es una creencia azar, maligna sobre los gatos.
Muy, muy maligna. Pues desde que por azar, casi, de hecho fue un gato quien entró, una gata concretamente, entró a casa y, en fin, se coló ahí y al final dijimos, bueno, pues que se quede, ¿no? Ha cambiado mi percepción y, de hecho, creo que soy un devoto de los gatos.
Sí, a mí me consta que las personas que tienen gato, de verdad, les hacen muy felices. Yo tengo perros, que también, pero lo de los gatos me llama mucho la atención. Y te digo esto de los gatos porque es que tienes una foto en tu Instagram con un gato en la cabeza, muy serio, que me encanta y le iba a haber puesto en el cartel, pero es que no cabía.
Sí, este fue la última adquisición. Nietzsche se llama ese gato concretamente. Tengo otro que se llama Cortázar, como el escritor. Sí, este es Nietzsche, como el filósofo. Y este se lo encontró una amiga de mi esposa en una alcantarilla. Cuando digo en una alcantarilla,
pobre.
Dentro de la alcantarilla vino, claro, y lo cogió. Abre, bueno, a mi esposa, Flu, ¿qué hacemos? Tráelo para acá, porque acababa de fallecer. Esta gatita que te digo que entró a casa y que fue como yo conocí el universo gatuno, pues acababa de fallecer a la semana o algo así, y casualmente llega este otro gato, y digo, mira tú por dónde, esto es como una especie de señal,
claro, señal,
de alguna manera, ¿vale? Y claro, y en fin, ese es el gato que sale en la silla.
Este no es el gato que está triste y azul, como el de Roberto Carlos.
No, este es muy contento, muy gamberro y muy cariñoso.
Bueno, Gabriel Ródenas, nos ha encantado conocerte. Y además me ha encantado personalmente conocer el contraste entre esa cara tan seria que pones en todas las fotos y, sin embargo, lo divertido que creo que debe ser personalmente en las distancias cortas.
Lo de la cara, la verdad, creo que es como una especie de no sé, es curioso, sí, me lo dice la gente, tiene una cara muy, muy, muy rara y realmente soy serio. Pero no tanto, no tan serio, porque incluso lo que más me gusta es divertirme y según me voy haciendo mayor, ¿cómo te diría? Todavía más.
Bueno, pues vamos a seguir disfrutando de la vida, que la felicidad son 2 minutos, la felicidad en general.
De acuerdo.
Vamos a por esos momentos. Un abrazo enorme. Un abrazo. Hasta otra vez. Esperamos contar contigo de nuevo y de verdad, un placer este flow que ha sido una conversación. Una pluma que va y viene entre los dos, más que una entrevista al uso. Muchísimas gracias.
Me gusta, sí. Estela, gracias. Saluda también a Luis Aracho de mi parte, si lo ves por ahí. Y un abrazo.
Por supuesto, lo tengo delante y además él me ha llevado a ti. Así que le doy las gracias a Luis.
Pues dáselas también de mi parte porque ha sido un placer conversar contigo. ¿Ok?
Gracias. Gracias, Gabriel. Hasta siempre.
Hasta siempre. Chao. Chao.
Es Radio Almería.
Garantizar que tu producto está en las mejores manos. Que tienes total libertad para decidir qué haces con tu cosecha y que siempre vas a cobrar por ella lo que realmente vale. Ese es el valor de estar juntos y lo que hace que más de 3.500 agricultores confíen en Grupo Agroponiente cada año. Grupo Agroponiente. Damos valor a lo que haces.
Hablar de confianza es hablar de familia. De pasar tiempo juntos, en un destino seguro, de calidad. En Vera, seguimos a tu lado, para que te sientas como en familia. Cuidando lo nuestro, para poder cuidar de ti. En confianza, Vera. Ayuntamiento de Vera.
Estás escuchando Tardes con Estela, en Es Radio Almería. Neurocomunicación en tiempos revueltos. Con Raúl Brito.
Y ya estamos en esta sección con este nombre tan dramático, tan de cine. Neurocomunicación en tiempos revueltos, de la mano de Raúl Brito, experto en las herramientas para profesionales de las redes sociales, en venta con conexión emocional instantánea, en la que él es un maestro. Raúl Brito, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Estela. ¿Cómo estás? Un placer otra vez aquí contigo y con todos los radioyentes.
Pues mira, hoy un poquito más serena que otras veces, porque acabo de venir de una conversación con mucho flow que se dice, con Gabriel Ródena sobre la felicidad. Así que, bueno, pues con esa sensación así más plena, empiezo esta conversación contigo.
Estupendo, la verdad es que ha sido muy, muy bueno todo. Pues, pues tú me dirás.
Mira,
dime.
La semana pasada estuvimos hablando de cómo causar una buena impresión, ¿vale? Y hoy nos metemos de lleno en economía conductual y neurocomunicación. Porque, Raúl, a ver, si no me equivoco, existen ciertas limitaciones mentales que afectan a las decisiones que tomamos en el día a día y las cuales nos impiden pasar a la acción, aunque sepamos que eso es lo que necesitamos, ¿no? De hecho, la publicidad, el marketing y el mercado invierten mucho dinero en investigar sobre el cerebro y el comportamiento humano para conocer cómo reaccionamos y actuamos usando, bueno, eso que tú conoces también, que son las técnicas de persuasión para que sus consumidores pasen a la acción y compren el producto. Entonces, pero claro, lo de comprar el producto nos da a todos un cierto reparo siempre, ¿no? Salvo los compradores compulsivos, pues pasa eso. ¿Qué es esto de la aversión al riesgo y a la pérdida y cómo nos afecta, Raúl?
Pues sí, la verdad es que esto es un tema que me gusta hablarlo contigo aquí, porque es un efecto que produce nuestro cerebro y que está presente cada día de nuestra vida. Es decir, muchas veces cuando, por ejemplo, queremos que alguien pase a la acción, es decir, le presentas algo a alguien que es bueno, ya sea en ventas o a nivel personal, y esa persona sabe que es bueno, pero a pesar de eso no pasa a la acción, no es porque sea gandul o porque tenga un problema o porque no le guste, sino porque su cerebro presenta esta aversión al riesgo y a la pérdida. En palabras uh-huh. llanas, en palabras llanas, el premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, y también bueno, experto en economía de comportamiento, descubrió algo muy potente, Estela. Es que las personas no son indiferentes al riesgo, sino que en general tienen aversión. ¿Qué quiere decir esto?
Ya.
Quiere decir que la mayoría de las personas prefieren ganar algo, aunque sea poco, pero sin arriesgar nada, a la posibilidad de ganar mucho, pero asumiendo riesgos. Esto es muy potente, saber esto. Porque
bueno, es el miedo, ¿no?
Claro, es un poco, va un poco unido, ¿no? Entonces, cuando sentimos aversión al riesgo, se activa una parte de nuestro cerebro, que es de una persona, que es lo que hace que sientas esa aversión al riesgo, ¿no? Y fíjate algo muy potente. Fíjate, en comparación con perder 100 euros, imagínate que pierdes 100 euros, ¿vale? Pues sí. esa pérdida es mucho más intensa que ganar esos mismos 100 euros.
Oye, ¿sabes qué te digo? Que me parece a mí que sí.
Brutal, brutal.
No me lo había planteado nunca.
Sí, o sea, es decir que se ha comprobado que la sensación de alegría que da ganar, pongamos 100 euros, es apenas la mitad intensa
que la sensación de pena que da perder esos mismos 100 euros. O dicho de otra manera, la tristeza y la rabia que da perder 100 euros es el doble que la alegría de ganar esos mismos 100 euros.
Ya.
Esto es potentísimo.
Sí, no, digo que quizá es porque cuando tú pierdes 100 euros, de alguna manera te culpabilizas y dices, es que soy de idiota, es que me los he dejado no sé dónde, es que me los he jugado en no sé qué, y sin embargo cuando los ganas te lo encuentras, claro, y no sabes ni cómo.
Esto como persona, esto te vale para cualquier momento de tu vida, con tus compañeros, amigos, incluso clientes, porque puedes ir un pasito más allá, tienes, digamos, una ventaja para poder ayudar a esa persona que tiene delante. No es que sea terco de algún modo, no, es que su cerebro funciona así, ¿no? Fíjate, la aversión a la pérdida, en general, sentimos todas las personas, pues, por ejemplo, para un vendedor le es muy ventajoso porque le da la posibilidad de generar argumentos más convincentes. Es decir, cuando vendes un producto o servicio, en lugar de empezar por los beneficios, presentas una situación en términos de pérdida. Así, de esta manera, pues siente más ese sentimiento de pérdida, porque el cerebro humano, Estela, compramos o actuamos por tres razones. Una es por placer, otra es por miedo a perder, y la otra es para ahorrar energía. ¿Recuerdan las imágenes cuando estábamos en pandemia, al principio, que el supermercado se vaciaba y quedaba muy poca comida?
Sí.
Todo el mundo corría a comprar, ¿no? Entonces, ese sentimiento es muy potente. Y esto lo utilizo.
Claro, un sentimiento de pérdida, lo que tú dices, y de estado de supervivencia, no sé, de qué va a pasar.
Exacto. Por eso muchas veces, en el mundo de las ventas, ¿no?, que nos pertoca, el cliente se aburre cuando le explicas los beneficios. ¿Por qué? Porque ya los sabe, ya los conoce. Entonces, tú quieres que esa persona pase a la acción, porque sabes que tienes la solución en tu mano, pero esa persona no lo ve. No lo ve porque no entienda o porque se acercó. No, porque su cerebro funciona más por perder que por placer. Es decir,
entonces esta es la técnica para vender y para hacer que una persona pase a la acción cuando sabes que le interesa dar ese paso.
Las personas actuamos más por miedo a perder que por el placer de obtener una ganancia. Esto es brutal. Cuando sabemos que vamos a perder, actuamos. Es como una parejita, ¿no? Cuando tu novio te deja, ya te espabilas y la quieres recuperar rápido, ¿no? Porque dices,
ya, es verdad.
No me he dado cuenta. Es decir, que no nos damos cuenta cuando perdemos algo. Y actuamos muchísimo. Desde el punto de vista de ventas, pues un vendedor lo que tiene que hacer es darle la vuelta a tu producto y servicio y hacerle ver a esa persona lo que perdería si no actúa ahora. Esto, por ejemplo, es muy patente cuando en el sector seguros, un vendedor de seguros, pues si empiezas a hablar de las coberturas del seguro, los beneficios, ya está, eres un vendedor de seguros. Pero si le das la vuelta, le empiezas a explicar a esa persona lo que pierde si no se asegura ahora, por ejemplo, acabar de pagarle la carrera a sus hijos, pegarse ese viaje maravilloso que lleva toda la vida ahorrando y que le gustaría hacer, en caso de que ocurriese algo, pues al final es más probable que sí quiera hacerse seguro de vida, porque no quiere perder su calidad actual en el caso de que se quede incapacitado, por ejemplo, ¿no? Esto es una técnica.
Claro, porque son situaciones que uno piensa que son remotas, que no te tienen por qué pasar a ti, pero en cuanto te pones en la realidad de que te puede tocar la China, ¿y qué haces si no estás cubierto?
En este caso,
pues ahí,
de seguro, sí. Por ejemplo, otra técnica que lo vemos cada día, lo que pasa es que no somos conscientes. Cuando ofrecen un periodo de prueba con garantía de recompra, ¿no? Es decir, tenemos miedo, ¿no?, al riesgo de pérdida por parte del cliente. Cuando vas a comprar algo, muchas veces te dejan un periodo de prueba para que tú lo puedas probar y, si no te gusta, poder devolverlo. Un periodo de prueba, por ejemplo, un descuento que solamente sea durante un tiempo determinado, que supondría, por ejemplo, si no lo compras ahora en ese descuento, comprarlo más caro cuando termine el periodo de prueba es mucho más, siente más pérdida, ¿no? Al final no te esperas porque no quieres perder esa oferta. Es otra técnica, por ejemplo, que utilizan mucho en marketing, un descuento, por ejemplo. Todo eso son pequeñas cositas que no te das cuenta. Pero
porque además te impulsan a comprar y además piensas, bueno, pues si no me gusta lo puedo devolver, y luego no lo haces porque te da más lata devolverlo, aunque sea simplemente, o porque tienes como esa confianza que te ha dado la marca.
Sí, y además ellos saben que cuando ponen el periodo de prueba sabe que no habrá devoluciones, porque realmente si lo haces con garantías. Pues todo esto, o por ejemplo cuando vas por la calle y dices, última liquidación, último stock, ¿no? Quizás no sea verdad, pero el cerebro actúa y dice, ostras, que lo pierdo. Y entras y te compras el vestido porque te están diciendo que queda muy poco stock. O, por ejemplo, cuando vas a reservar un viaje por internet, por Booking, normalmente te pone, queda una habitación, quedan 5 habitaciones. ¿A que si has visto el mensaje muchas veces? Al principio le dice, queda 2 habitaciones. A lo mejor no es verdad, pero tú no te vas a plantear si eso es cierto o no es cierto. Tu reacción es, corro porque me quedo sin habitación, ¿no? Por ejemplo, también la web de viajes, ¿no? De viajes de compañías aerolíneas, ¿no? Pues te queda por este precio durante una hora, por ejemplo, ¿no? Y luego cuando refrescas la pantalla ha cambiado de precio, ¿no? Corres para no perderlo. Pues todo esto es por esto, por aversión al riesgo y a la pérdida. Fíjate qué poderoso es y qué poderoso es conocerlo y saberlo, porque te da una ventaja considerable.
Ya.
Justamente esto, pues muchas veces compras un billete y te dice a 120 euros durante 2 horas y luego refresca la pantalla y te cambia de precio. Es decir, que al final esa aversión al riesgo y a la pérdida la tenemos cada día y la publicidad y el marketing lo usa porque saben cómo funcionamos. Como gerente, como vendedor, como dueño de un negocio, pues es potentísimo saber esto porque te da una ventaja considerable. Y hoy en día, como bien sabes, nos cuesta mucho pasar a la acción. Nos cuesta mucho. Y no tiene que ver ni con tu producto, ni tiene que ver con que le caigas mal a esa persona. No. Todo lo contrario. Le gusta el producto, le gusta el servicio, le gustas tú. Pero, fíjate, su cerebro funciona así. Así que saber esto es potentísimo.
Sí, pero además es que, claro, es que tenemos tantísima cantidad de ofertas. Tenemos un teléfono móvil en el cual tenemos miles de opciones y llega un momento en que las ves y dices, ay, sí, tomo nota, pero luego.
Exacto.
La atención.
Exacto. Para captar la atención hay que ir primero por lo que más le duele al cerebro, a la persona, que es el miedo a perder. Hay que cambiar un poco el discurso, porque estamos aburridos a dar beneficios y beneficios, y porque esto y porque lo otro, y vas a conseguir esto, que está muy bien. Pero esa persona recuerda lo que hablábamos, ¿verdad? El cliente está hiperinformado, está hiperinfoxicado, y sabe más que tú. Por tanto, si cambias el discurso y empiezas por lo que puede perder si no actúa ahora, se activa su parte más cognitiva y es más posible que te haga caso.
Pues, Raúl, estupendo el foco que has puesto esta semana en este aspecto. La semana que viene vamos a hablar de, mira, hablando de lo de la atención y el tiempo y el agobio, de cómo optimizar mejor tu tiempo sin agobiarte para sacarle el máximo partido. ¿Te parece?
Totalmente, es que cada día lo escuchamos esa frase, ¿verdad? No tengo tiempo. Pues vamos a dar unas claves y herramientas para que en lugar de no tener tiempo, sacar un tiempo productivo y optimizado.
Oye, por cierto, Raúl, que este lunes sé que tienes una sesión sobre este tema con Elia Cortés, que está dirigido exclusivamente a profesionales financieros de banca o seguros. Elia Cortés, por cierto, que la hemos tenido en este programa, porque además de financiera, es experta en creatividad y tuvimos una charla, una entrevista muy, muy divertida e ilustrativa con ella. ¿Qué hay que hacer para entrar en este curso?
Pues mira, es gratuito, lo haremos por LinkedIn Live, que es una retransmisión en directo, y fíjate, después contigo, cuando acabe, es de lanzar el evento. Lo lanzo en LinkedIn y simplemente entras en el enlace, le das a recordar, hay un botón que pone recordar el evento, porque te envían un email y ya está, gratuito. Lo hemos hecho él y yo para financieros porque, como bien has dicho, ella viene también del sector y nos hemos dado cuenta la realidad de cada día para todos, ¿no? Pero como venimos del sector, lo queremos hacer para ellos. Porque la primera frase que escucho en general de los compañeros financieros es no tengo tiempo, Raúl. Pues le dije a Elia, ¿y si damos unas herramientas eficaces para que estas personas puedan tener un poquito de tiempo y mejorar su vida? Pues dijimos, pues venga, para ellos también. A ver, es para todos.
Elia, además, es muy, muy organizada. Pues oye, Raúl, dale un abrazo de mi parte y ya sabéis, todos los LinkedIners, todos los que tenéis LinkedIn, que os interesa, meteros, que es gratuito y ya veréis qué cosa más interesante de la mano de nuestro Raúl Brito y de Elia Cortés. Querido Raúl.
Dígame.
Pues que ya hemos terminado.
Ay, qué rápido se me va contigo, por favor, yo quiero más.
Pues tendremos más la semana que viene. Un abrazo enorme.
Un abrazo, Estela. Muy buenas tardes y gracias. Un placer.
Adiós, Raúl. Gracias a ti, como siempre.
Es Radio Almería.
Ay, 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 pero qué corto se me hacen los programas con vosotros. Parece que van a durar un mundo y se evaporan en nada. Bueno, espero que hayáis estado, como os dije al principio, fresquitos, cómodos, con la escucha bien activa, como nos cuenta nuestra querida amiga Candela, que mañana tenemos con nosotros. Y eso, de reblandecerse las neuronas, nada de nada. Que seáis felices, que seáis críticos, que sepáis lo que hay, lo que podemos hacer y lo que no. Lo que no depende de nosotros, no depende de nosotros. Pero si podemos aportar algo, si en algo depende cambiar las cosas, por favor, vamos a levantarnos. Que sí, que nos tomamos la caña, nos tomamos el gazpachito, nos tomamos la tapa, pero actuamos también. Bueno, y todo esto no es incompatible con ser feliz. Así que feliz tarde, feliz noche, que podáis dormir con este calor. Y mañana más. Mañana tenemos una conversación aquí en Almería con Pablo Abraira. ¿Os acordáis? Gavilán o Paloma. Bueno, Pablo Abraira es mucho más que todo lo que fue, que ya fue mucho. Un abrazo fuerte y lo dicho, hasta mañana.